¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos, y bienvenidos a su programa Con Permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, habla Consuelo Martínez. Gracias por escucharnos hoy.
Y el día de hoy yo soy Gloria Romero y el día de hoy vamos a continuar con el proceso del quinto encuentro de la pastoral hispana. Y habíamos visto las situaciones y los pasos por los cuales empezamos a tratar este proceso. Y más o menos vamos a mencionarlos para que se recuerden en dónde vamos, ¿verdad, Padre?
Así es, vamos a empezar con el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 29 al 33, y empieza así. Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor.
Gloria a ti, Señor.
Pues esto es como una continuación del encuentro que los apóstoles en el camino de Emaús encontraron a Jesús. Y nada más les menciono esto, amigos, para que se sitúen, porque esta parte del Evangelio es en donde está centrado este encuentro, ¿no? Y estamos siguiendo los pasos que Jesús hizo con sus discípulos para que nosotros lo llevemos a cabo en este encuentro.
Así es, y ponerlo en práctica en nuestra vida para que nuestros hermanos, nuestras hermanas, se sientan acogidos por la iglesia, se sientan acogidos por Cristo Jesús. Y Él nos da el ejemplo. Como ya hablamos, lo que hizo Cristo es que caminó con estos discípulos, los escuchó, Él en silencio los escuchó. Ellos contaron todo lo que había sucedido en Jerusalén, cómo habían arrestado a Jesús, cómo lo habían crucificado, había muerto, y ellos salieron de Jerusalén muy desilusionados.
Sí.
Pensaban que ya se había terminado todo.
Sí.
Pero lo importante que ver es que Jesús camina, escucha en silencio y luego toma este paso, que es lo que este proceso nos dice, que es ver, ¿verdad? Escuchar para ver, para reconocer, juzgar las necesidades de nuestras hermanas, nuestros hermanos, para luego actuar. Y es donde estamos ahorita. Jesús escucha, camina con ellos, hace de él el dolor que ellos llevan, ¿verdad? No es nada más de escuchar como alguien que está ajeno a lo que están padeciendo, sino que él entra a ese sufrimiento, lo hace parte de él mismo y luego se queda con ellos, comparte lo que ahora conocemos como la Eucaristía, donde dice que partió el pan y luego se fue. Dice el Evangelio que desapareció. Pero es escuchar, ver, juzgar y luego actuar. Los discípulos toman una decisión. Invitan a Jesús a que se quede con ellos. Bueno, no saben que es Jesús. Lo conocen como un forastero, como otra persona.
Sí.
Al que han llegado a conocer y en quien han llegado a confiar a lo largo del camino. Entonces es una relación, es un proceso. Cristo no entró y no trató de cambiarles.
No imponerse o imponer su verdad, ¿no?
Sí, y cambiar lo que habían visto, ¿verdad? Él dejó que contaran su historia, que contaran lo pesado que estaban sus corazones. Y ellos, en cambio, le toman confianza porque lo llegan a conocer hasta cierto punto, hasta que ya cuando parten el pan es donde se les abren los ojos del espíritu y dicen
reconocen.
Sí, reconocen que es Cristo Jesús y dicen, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras.
Y esto para nosotros como humanos y partes de la iglesia, nosotros es una modalidad de poder utilizar la humanidad de Jesús, puesto que Él les escuchó, les ganó la confianza. Todo esto se aplica a cuando nosotros comenzamos a actuar para poder compartir con las personas de las cuales vamos a empezar a involucrarnos con ellos, a ver las necesidades que tienen. Es el ejemplo que el Señor nos lo desvivió entonces, y es para nosotros cuando nos dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría? ¿Qué diría? ¿Cómo se comportaría? ¿Por qué se ganó la confianza de ellos? Humanamente, él sabía que la naturaleza del humano era primero confiar, saber si esta persona se prestaba y se los ganó. Ganó esa confianza y se quedó con ellos porque él vio la necesidad que tenían. Así es que todo esto es ejemplo para nosotros, modalidad de poder actuar como el Señor.
Así es, y precisamente los discípulos pues habían pasado por la pérdida de esa persona que ellos pensaban que era el Mesías, pensaban que lo habían perdido porque murió en la cruz, y como judíos, pues quizás tenían temor, confiar en otra persona, porque ya se sentían como fracasados.
Abandonados.
También abandonados. ¿Y Jesús qué hace? Él entra para llenar ese vacío, ¿verdad? Sin decir nada, entra y en ese vacío donde se sienten abandonados. Y para nosotros, eso es lo que tenemos que hacer con nuestras hermanas, nuestros hermanos. No es de tratar de componer todo en sus vidas, sino caminar con ellos, estar en su presencia y llenar y cambiar ese sentimiento que sienten, que se sienten abandonados, y nuestra presencia puede hacer eso con la gracia de Dios. Y es lo que el Señor en este pasaje nos enseña.
Y lo más hermoso, como dice, les ardía el corazón, la impresión que les dejó. Lo que pasa, se conoce a la persona que es sincera, que es verdadera en la manera que se da, en la manera cuando él partió el pan, quiere decir, él se estaba prestando, él se estaba haciendo parte de ellos, él estaba enseñando compasión con ellos, él estaba tratando de hacerlos comprender, calmarlos y sentirse parte de ellos para que ellos vieran que había solución de alguna forma, porque comenzaron a tener fe en la persona, se entusiasmaron con el ejemplo de él de compartir su vida de esa forma, que pronto salieron a regresarse con todos los demás apóstoles en la comunidad donde pertenecían para poder compartir con los demás.
Así es, un punto muy importante para nosotros en la actualidad es cómo vamos a aceptar a los extranjeros, a las personas que quizás no viven como nosotros, no piensan, no creen. A nosotros nos toca porque nosotros somos distintos o tenemos que ser distintos al mundo, porque hemos tenido ese encuentro con Cristo Jesús, y a nosotros como cristianos nos toca la responsabilidad de ofrecer hospitalidad, de no maltratar a los extranjeros. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio ese ejemplo. Cristo Jesús, que era judío, también reconocía que su gente, los judíos, habían sido extranjeros en Egipto, ¿verdad? Y él nos da ese ejemplo de hacerlos sentir como que eran parte del que ahora conocemos el cuerpo místico de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y no vamos a entrar en política. El gobierno así tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros, ante todo, somos cristianos. Y como cristianos tenemos que amar, tenemos que respetar y tenemos que dar la bienvenida a los extranjeros, legales o ilegales, o como el mundo y el gobierno quiera. Eso es cosa del mundo. Nosotros somos cristianos. Entonces, tenemos que ser distintos. Entonces, si no, todos vamos a ser igual y no somos cristianos. No estamos viviendo el ejemplo que Cristo Jesús nos dio.
A mí me ocurrió algo esta semana, y esto me hace pensar la obligación que tenemos como padres de familia y interesarnos en otros padres de familia. Vinieron a mí unos padres que mortificados por sus hijos, por su hijo que no quería ir a misa, que no quería, andaba en unos ambientes que no eran cristianos. Y resulta de que a mí me pasó con uno de mis hijos. Se envolvía con tantos ambientes en la escuela y en la política y en cosas, pero no estaba empeñado en aprender, no estaba empeñado en participar en la parroquia, en involucrarse en un ambiente de la juventud para sentirse más responsable de su fe y de quién era como católico en nuestro hogar. Entonces les decía yo a ellos, traten, vayan a la parroquia, lleven a su hijo, traten de envolverlo en las actividades ahí en esa parroquia para que venga a un ambiente donde él reconozca que tiene valores, que puede participar, para que lo conozcan en el partir del pan, donde él se comparte con los demás jóvenes, para que vean que como católico, a él le incumbe envolverse en un ambiente donde sea útil, donde pueda ayudar a otros compañeros, y también le ayuda a él en su espiritualidad y le ayuda a él para cooperar con los padres en crecer en la fe.
Bueno, yo quisiera poner un ejemplo que me marcó mucho. Una vez que haciendo este programa de Con Permiso con el Padre Villalba, invitó a un agente de inmigración, de los que se encargan de arrestar a los mojaditos o la gente que entra sin permiso, sin papeles, ¿verdad? Y el padre Villalba nos dijo, bueno, yo entiendo su ley, yo entiendo que es la ley y el gobierno, uh-huh. Y lo acepto. Pero ustedes díganme, ¿a quién sirvo? ¿Al gobierno o a Jesús o a Dios, no? Uh-huh. Porque resulta de que lo estaban advirtiendo al padre como siendo el capellán de una parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Sarita. Uh-huh. Lo estaban advirtiendo de que no subiera y no recibiera, uh-huh, a los inmigrantes que llegaban
sin permiso.
Porque mucha gente, pues muchos inmigrantes llegan precisamente a tocar las puertas de una iglesia, ¿verdad?
Y qué bueno.
Claro, uh-huh, porque Jesús así lo hizo, ¿verdad? Dio de comer al hambriento y dio de beber al sediento, uh-huh, y nunca abandonó a nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, el padre le dijo el oficial le dijo, sí, padre, pero si usted lleva a alguien a su coche, ¿verdad? nosotros podemos detenerlo. Dijo, pues está bien, usted hace su servicio y yo hago el mío.
Pues sí.
Entonces, usted tiene que decidir.
Y lo que está pasando ahorita, yo no quise desviar el mensaje, porque en realidad ahorita los jóvenes que son hijos de estos migrantes que ahorita están pasando tanta preocupación y mortificación, y ellos, los mismos jóvenes, están pasando miedos de lo que, de cómo están viendo a sus padres mortificarse tanto. Por eso es importante de que se acerquen a la parroquia, para que se identifiquen que necesitan apoyo, que necesitan esperanza, que necesitan oración, que necesitan poder sentirse parte de la fuerza del interés de la comunidad, para que ellos puedan agarrarse de su fe y a ver cómo, a través de oraciones, de compartir, de servirles, cómo podemos ayudarles para que puedan pasar este trago amargo del cual estamos pasando ahorita nosotros.
Así es.
Y regresando pues al ejemplo que nos da Cristo Jesús. Como cristianos, como ya dije antes, el gobierno hace lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que servirle a Cristo Jesús, y este no es un desafío contra el gobierno. Claro. O sea, ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer, pero nosotros, nuestra fe nos dicta, nos convicta, es una convicción, ¿verdad?, que tenemos que ayudar al que esté enfrente. No importa si es legal o ilegal, si tiene hambre le damos de comer, si tiene sed le damos de beber, si viene sin ropa le damos ropa.
Exacto.
Eso es parte de quien somos como cristianos. Siempre y cuando también tratando de respetar lo más que podemos las leyes del gobierno, porque es muy importante
el orden.
Sí, las escrituras nos dicen lo que es de Dios es de Dios, y lo que es de
lo que es del César, al César.
Así es.
Y lo que es.
Pero son humanos.
Siempre y cuando nosotros y el gobierno respete la dignidad de cada persona. Y es casi donde vamos a dejar el tema, porque vamos a regresar a este proceso de encuentro, que es caminar, es ayudar, quizás en este momento ayudar a los ilegales. No en tratar de cambiar leyes necesariamente, pero en caminar en silencio con ellos, hacer nuestro su dolor, ¿verdad? Porque muchas veces queremos ayudar al pobre o queremos ayudar a los que están sufriendo dándoles dinero, ¿verdad? Para una organización o algo. No, Cristo Jesús entró, hizo de él sus sufrimientos, y es lo que nos pide Cristo a través de este proceso, hacer nuestro lo que están pasando nuestros hermanos y nuestras hermanas, escuchar, ver, juzgar qué son las necesidades, para responder como iglesia, para responder como pueblo, para responder como el cuerpo místico de Cristo Jesús que somos, y luego actuar. ¿Qué vamos a hacer? Porque las palabras de Jesús son muy claras. Por sus frutos los conocerán, dice en Mateo 7, versículo 16. El testimonio cristiano no se puede quedar en palabras o simplemente buenas intenciones. Necesitamos actuar. Es urgente, hermanas, hermanos, que nuestro compromiso cristiano se haga vida por medio de acciones específicas que se traduzcan en frutos de vida nueva. Los frutos del compromiso cristiano son expresiones de que el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas y nuestras comunidades. Esos frutos nacen de nuestra unión íntima con el Señor, que dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Algo bien importante que escuché en un retiro que dice el que estaba dando la presentación, que Cristo Jesús es completamente sacerdote en la cruz. En la cruz del sacrificio. Uh-huh. Es ahí donde plenamente es sacerdote. Y el que estaba dando el retiro nos dijo, nosotros tenemos que imitar a Cristo Jesús, ¿verdad? Y esto creo que va con lo que estamos aprendiendo en este proceso. Hacer nuestro el sufrimiento de nuestras hermanas y nuestros hermanos. No puede ser dolor ajeno, tiene que ser nuestro. Porque sí, es cierto. Lo que hizo Cristo Jesús. O sea, Él no nos salvó desde el cielo. Él entró a nuestra condición humana.
Exactamente.
¿Verdad? Sí. Para salvarnos.
Y según la tradición cristiana, aprendiendo del Señor Jesús, una de las maneras más concretas de hacer vida los frutos de nuestra relación con Jesucristo, nosotros somos los que se encuentran con esos Cristos vivos. Si nosotros inmolamos su compartir y su mortificación por la humanidad, eso nos incumbe a nosotros también. Y entonces podemos seguir su palabra cuando dice, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino, prepara por ustedes desde la creación del mundo. Aquí nosotros estamos participando con el plan de salvación. Estamos siendo miembros de una iglesia viva, de un Cristo que aún vive a través de todos nosotros.
Así es, y también recordando la opción preferencial que tenemos que darle a los pobres y vulnerables, que ha sido constante en todos los procesos de este encuentro, no nada más este que es el quinto encuentro de la pastoral hispana aquí en los Estados Unidos, y sigue siendo muy importante esa opción o preferencial por los pobres y vulnerables. En un mundo cada vez más polarizado por las injusticias y desigualdad social, hoy más que nunca estamos llamados como cristianos o como auténticos discípulos misioneros en los Estados Unidos a ser voz profética y a actuar concretamente en favor de los niños no nacidos, inmigrantes, los refugiados, las víctimas de tráfico humano, los obreros explotados por todo tipo de abuso, las personas que sufren discriminación, quienes viven en condiciones de pobreza extrema en los campos y las ciudades, las familias que experimentan dificultades para estar juntas, quienes sufren las más duras consecuencias de los cambios climáticos y muchos otros hermanos y hermanas que son el rostro de Cristo y esperan que los acompañemos. ¿Por dónde comenzamos? Volvemos a la persona joven o familia que identificas al comienzo de este proceso. Acuérdense que al comienzo el proceso nos invitó a ir a los lugares como los hospitales, los albergues para los refugiados.
Donde hay sufrimiento,
sí,
¿no?
Y identificar esas personas. Ahora, ¿cómo vamos a caminar con ellos para aprender, para hacernos parte de su vida cotidiana, para tomar su sufrimiento como nuestro, para luego traer la esperanza de Cristo Jesús, como lo hizo Él a esos dos discípulos que iban como muy, muy tristes, la esperanza como iba muy en el piso, porque su Mesías había muerto, y Él entró, caminó en silencio, escuchó, juzgó la necesidad, empezó a hablarle de las Escrituras, les dio esperanza, compartieron el pan que ahora conocemos como la Eucaristía, y ahí es donde la esperanza brota y se abren los ojos. ¿Verdad? Como cuando nosotros sufrimos por algo y como no vemos la salida. Pero cuando alguien empieza a caminar con nosotros y nos sentimos como que no estoy solo, empezamos a ver la esperanza. Y cuando empezamos a ver la esperanza, empezamos a ver que sí hay salida. No importa qué tan difícil es, sí hay salida, pero es porque alguien nos acompañó. Y de eso se trata este proceso. Y es muy importante para todos, no nada más para las parroquias que tengan inmigrantes o personas que hablen nada más en español, es para la iglesia en los Estados Unidos, porque esa es nuestra realidad. Los hispanos, los latinos, cada día más y más se hacen la mayoría de los católicos.
Sí, padre, y creo que es muy importante que nos demos cuenta que estamos en realidad en este quinto encuentro interpretando el Evangelio, ¿verdad? Porque dice Mateo en el capítulo 25, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Y son lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Y cómo el Evangelio, ¿verdad?, se hace tan claro con la explicación que usted nos da y la interpretación, ¿verdad?, con ese caminar junto a Jesús, inspirándonos, un Jesús vivo, permanente en nuestra vida y con la luz del Espíritu Santo para ver, juzgar y actuar.
Así es. Y eso, todo eso da esperanza a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, porque ven a Cristo Jesús que los acompaña y no se sienten abandonados. Porque eso es sentirse abandonado, creo que es una de las cosas más impactantes, más difícil de sobrellevar. Cuando te sientes como que pues estás solo. Y pues, ¿para qué voy a luchar si estoy solo y soy yo? Y pues, ¿qué importa? Y te das por vencido. Pero cuando alguien camina contigo como lo hizo Cristo Jesús, con los discípulos y como lo hace con nosotros, personas de fe, sabemos que no importa qué tan difícil estén las situaciones, Cristo Jesús sigue caminando con nosotros y siempre hay esperanza. Y es lo que nos alienta.
Y esa es la palabra de Dios, y desvivida en nosotros, las bienaventuranzas, de veras interesando lo que Dios pide de nosotros.
Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les deseamos que tengan un feliz domingo. Y Padre, nos da su bendición.
Así es, le pedimos a Dios que mande el Espíritu Santo sobre todos ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.